Primera piedra del nuevo curso escolar.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Sé que parece pronto, pero hoy comienza en parte el nuevo curso escolar. Se abre el periodo de inscripción y los padres de la Comunidad de Madrid pueden empezar a solicitar las plazas para sus hijos en centros de toda la región. Hoy hemos estado hablando del nuevo curso con el consejero de Educación, que nos ha resumido aquí en Onda Madrid, en el Buenos Días, las novedades que esperan a los alumnos, empezando por la solicitud. Enrique Osorio.
Se puede hacer de manera telemática los 7 días de la semana, las 24 horas, a través de la Secretaría Virtual de la Consejería, y los que prefieran, porque hay familias que también que les gusta ver el colegio, ¿no? Pues pueden acercarse a nuestros institutos, a nuestros CEIP, a todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid y allí presentar la solicitud.
Y siguiendo por las ratios y las plazas de infantil.
Este año se bajan las ratios por primera vez, un deseo de la presidenta regional, y por eso en el primer curso del segundo ciclo de infantil, es decir, los niños de 4 años, va a haber solo 20 alumnos por cada clase. También, que es primicia en todas las comunidades autónomas, estamos habilitando aulas en los centros de educación infantil y primaria para que también haya niños de 0-3.
Hablaremos mucho de educación en los próximos meses, pero este jueves en la Asamblea de Madrid de lo que se sigue hablando es de mascarillas, se lo podían imaginar. Hoy con alusiones familiares. Además, el socialista Juan Lobato atacaba a Isabel Díaz Ayuso por los contratos de su hermano y esta ha desvelaba la relación del padre de Lobato con la empresa funeraria de Madrid, cuya compra de mascarillas está siendo investigada en los tribunales por una presunta estafa por ese dinero que se llevaron dos comisionistas.
Ni en 3 años de la suma del sueldo de todos esos diputados que pretenden eliminar, ni en 3 años de todo ese sueldo, se llega al importe que se han llevado su hermano y los comisionistas del señor Almeida, señora Ayuso. Ni en 3 años.
Yo tengo la misma responsabilidad sobre mi hermano, es decir, ninguna, la misma que tiene usted sobre su padre, que ha salido hoy en los medios de comunicación como el abogado de la empresa que ha adjudicado las mascarillas en el ayuntamiento.
La presidenta ha puesto la mano en el fuego por el alcalde Almeida en su encontronazo con Carolina Alonso de Unidas Podemos.
No piensa condenar este latrocinio, no piensa condenar esta cacería de dinero público. Tiene su oportunidad ahora.
Señoría, pondría la mano en el fuego por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Hoy Más Madrid ha presentado un escrito ante el juez que investiga la presunta estafa al ayuntamiento en esa compra de mascarillas. Dice la formación de Rita Maestre que muchos de los contratos que Cibeles le dio a la fiscalía estaban manipulados. El consistorio le pide a la oposición que deje de enredar.
Que creemos que el Ayuntamiento de Madrid ha manipulado la documentación que se ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción y queremos que nos expliquen por qué. Y quien mejor puede explicarlo es el gerente de la funeraria, que es quien tuvo la responsabilidad de enviar esos documentos manipulados unos meses más tarde.
Lo que le diría a Más Madrid es que deje de hacer cacerías políticas y de tratar de enfangarlo todo. De momento, hasta ahora, los hechos contrastados y contrastables son que la Fiscalía Anticorrupción ha exonerado a cualquier funcionario, a cualquier trabajador o a cualquier persona de este ayuntamiento.
Estas últimas eran declaraciones de la portavoz municipal Inmaculada Sanz. Como saben, aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nueva reyerta entre bandas juveniles en Villaverde.
La Policía Nacional ha detenido a 2 chicos de 16 años relacionados con la pelea que se produjo anoche en la calle Cifuentes y terminó con 3 jóvenes heridos, uno de ellos grave con 3 puñaladas. Los vecinos aseguran que los enfrentamientos en la zona son habituales.
Sí, sí, aquí hay unos problemas de drogas, hay unas cosas aquí que no son buenas, ¿no?
Anoche se escuchó a bastante gente corriendo y luego se estuvo viendo las luces de la policía. Solo vi que pasó la policía, las luces. Ya cuando me asomé ya no vi nadie, vi unos cuantos solos corriendo con capucha, sudadera, con capucha.
Ayudas para cambiar de coche.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el segundo paquete de ayudas Cambia 360 para eliminar de la ciudad los vehículos más contaminantes. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, detalla los importes.
Para los vehículos cero hasta 7.500 euros, para los vehículos eco hasta 5.500 euros y para los vehículos C 2.500 euros siempre y cuando achatarren un vehículo A.
Pedro Sánchez se reúne con Zelensky.
El presidente del gobierno ha llegado esta mañana a Ucrania, donde ha asegurado sentirse conmovido tras comprobar el horror y las atrocidades de la guerra de Putin durante su visita a la ciudad de Borodianka. Sánchez comparecerá ante los medios de comunicación en torno a las 3 de la tarde.
nueva reforma de la ley de Radio Televisión Madrid.
La Asamblea Regional votará hoy la iniciativa del Partido Popular para que el director general y el Consejo de Administración puedan ser elegidos por mayoría simple en segunda vuelta y no por dos tercios del Pleno, como ocurre en la actualidad. Además, se modificaría el número de miembros del Consejo, pasando de 9 a 5.
Y nos queda el titular del deporte, Carlos Rodríguez.
La Copa de Campeón de Liga está casi envuelta y preparada para el Real Madrid. Solo falta saber el día en que será matemático y se proclame campeón. A los blancos solo le faltan 4 puntos de los 15 que restan por jugarse. Pero si el Barcelona no gana esta noche en San Sebastián a la Real, ni el domingo al Rayo, el Real Madrid será campeón sin jugar. De momento Ancelotti no hace cuentas.
Yo de verdad no pienso esto, cuando, si vamos a ganar, cuándo vamos a ganar. Yo, ahora estamos, es muy claro, nuestro objetivo es la semifinal, prepararlo a tope, y pase lo que pase, focalizado en la semifinal, y después la semifinal haremos las cuentas.
Por su parte, el Atlético de Madrid no pasó de un empate a 0 ante el Granada y sigue en el lío de la pelea por los puestos Champions. La otra gran noticia de la jornada disputada ayer fue la victoria del Getafe en Vigo ante el Celta, 0-2 con 2 goles de Borja Mayoral. Los de Quique suman 35 puntos, 5 puntos por encima del descenso, superan ya al Rayo, que con 34 se la juega esta tarde en Cornellà ante el Español, partido que contaremos en Onda Madrid desde las 7 menos cuarto.
Ahí estaremos escuchándolo. Tenemos además nueva encuesta en telemadrid.es. La Asamblea Regional va a debatir hoy la proposición de PP y Vox para reducir a 91 el número de diputados en la Cámara. ¿Están de acuerdo con esta medida? Voten en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público, todo mucho más tranquilo en las carreteras madrileñas hoy. Aún así, vamos a echar un vistazo para ver cómo se circula hasta ahora por el trazado regional. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad no encontramos incidencias a destacar. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les insistimos una vez más, sean muy prudentes al volante y moderen la velocidad.
Todo tranquilo en las carreteras madrileñas. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Se va iniciando la segunda hora punta del día. Hasta el momento lo hace de forma tímida. Es la parte norte del Paseo de la Castellana el que va teniendo ya un tráfico más lento para enlazar con el Nudo Norte en esa zona de obras hacia el Nudo de Manoteras. En segundo orden destacamos el área de la Plaza de la República Argentina y de Gregorio Marañón. Son plazas que ya van teniendo actividad, aunque aún no problemas. La Gran Vía sigue manteniendo un tráfico lento, ha mejorado bastante, pero aún así no es aconsejable tomarla, especialmente en la bajada hacia la Plaza de Cibeles con motivo de las obras. La M30 aún se mantiene con un tráfico tranquilo, fluido, incluso por donde ya tendría que ser más intenso, como es la parte de Chamartín o la parte del Puente de los Franceses. Sí tenemos que recordarles que tenemos previsión de lluvia para mañana. Sería importante que calcularan ir al trabajo en transporte público. No lo olviden.
Ese transporte público funciona ahora mismo con total normalidad, no hay incidencias reseñables. Nosotros, cuando son las 2 y 8, entramos en nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo tenemos aquí a uno de nuestros compañeros de Telemadrid, Antonio López. Antonio,
muy buenas. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Que esto es...
Y hoy sí son buenas, ¿eh?
Sí, hoy son buenas, pero por poco tiempo. Esto es la tregua que precede a, entre comillas, la tempestad.
Sí, esta es la jornada de transición después del temporal de ayer, que a última hora sí que nos dejó ver el sol. Pues hoy a disfrutar de este día soleado con algunos cúmulos que van anunciando esos cambios que llegarán mañana. Mañana llega una nueva borrasca, en este caso atlántica, y nos va a dejar lluvias a lo largo del día. Previsiblemente esa lluvia puede caer con intensidad pues en las horas centrales del día, durante la tarde de mañana y también madrugada del sábado.
O sea que vamos, que el fin de semana ya asumamos que va a ser pasadito por agua, ¿no?
Sí, el inicio del fin de semana, tanto mañana como el sábado, van a ser días de mucha inestabilidad, propios también de la primavera. Hay que recordar que estamos en abril y ya lo dice el refrán, en abril aguas mil. Mañana de nuevo con un descenso acusado de las temperaturas, volvemos al invierno con máximas de 10-11 grados. Subirán ligeramente el sábado, pero la lluvia, sobre todo en la primera mitad de la jornada, estará muy presente, y avanzamos que ya a partir del domingo parece que vuelve la estabilidad.
Bueno, pues lo contaremos eso ya la semana que viene. Ahora toca hablar de lluvia y ahora toca hablar de noticias de Madrid, porque esto es Noticias 14 Horas, el informativo de la radio pública madrileña que cuenta las cosas que pasan aquí en la región. Está Quique Viso en la técnica. Patricia Fernández, como siempre, produciendo.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Hoy empieza el curso que viene. Al menos se pone la primera piedra. Se abre la admisión para pedir plazas en los centros educativos. Hay varias vías para cursar las peticiones y a partir de septiembre habrá novedades en las aulas con la bajada de ratios y la llegada de los menores de 3 años a varios colegios que van a impartir a partir de ahora educación infantil. De todas estas novedades hemos charlado esta mañana en el Buenos Días de Onda Madrid con el consejero de Educación y nos resume ahora lo más destacado Fátima Sotorrío.
Abierto el plazo de solicitud de colegios, el consejero de Educación espera que las familias consigan plaza en los centros que desean porque en Madrid sigue vigente la opción de libre elección de centro.
Se puede hacer de manera telemática los 7 días de la semana, las 24 horas, a través de la Secretaría Virtual de la Consejería y los que prefieran, porque hay familias que también que les gusta ver el colegio, ¿no? Pues pueden acercarse a nuestros institutos, a nuestros CEIP, a todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid y allí presentar la solicitud.
Enrique Osorio adelanta en Onda Madrid las novedades del curso que viene.
Este año se bajan las ratios por primera vez, un deseo de la presidenta regional, y por eso en el primer curso del segundo ciclo de infantil, es decir, los niños de 4 años, va a haber solo 20 alumnos por cada clase. También, que es primicia en todas las comunidades autónomas, estamos habilitando aulas en los centros de educación infantil y primaria para que también haya niños de 0-3.
Además, el gobierno ya está elaborando el currículo de ESO y bachillerato del año que viene para no dejar fuera partes importantes de nuestra historia.
En ese 40% que tenemos derecho a regular, pues estamos incluyendo toda la historia, el descubrimiento de América, Roma, pero ¿cómo es posible que los alumnos españoles ahora no sepan que existió Roma o que España descubrió América?
En total, 182.000 plazas para nuevos estudiantes de infantil, primaria, especial, secundaria, obligatoria y bachillerato que se pueden solicitar hasta el 5 de mayo.
El gobierno regional se ha mostrado muy crítico con el Real Decreto que elimina la obligatoriedad de usar mascarilla en espacios cerrados. Dicen desde la Consejería de Sanidad que el texto no es nada claro y la presidenta incluso ironiza con que la delegación esté enviando mascarillas a los ayuntamientos justo cuando dejan de ser necesarias. Eva Prat.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha reprochado al Ejecutivo Central que la delegación del Gobierno anunciara anteayer el envío de 14 millones de mascarillas a los ayuntamientos madrileños cuando ya no son obligatorias en la mayor parte de supuestos.
Por su mala gestión, que fue un fracaso, nos hicieron perder a todos 2 semanas imprescindibles para adquirir material sanitario. Material, eso sí, que ya por fin han conseguido, a través de la delegación de Gobierno, que ha sido capaz de hacer el mayor envío de mascarillas a todos los municipios justo cuando el decreto de Sánchez decía que había que retirarlas. Ejemplo de la gestión socialista, que por fin consigue mascarillas tras 2 años.
Y otra crítica por parte del Gobierno regional es la falta de concreción del Real Decreto del Gobierno. El Ejecutivo de Madrid intenta aclarar las dudas a través de la orden que espera publicar antes del viernes. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Que iremos mucho más a la definición, a la recomendación de cuándo los vulnerables deben utilizar las mascarillas en interiores. Yo creo que es uno de los grandes déficits que tiene el Real Decreto, y en esa línea es en la que estamos trabajando principalmente, y sobre todo a trabajar también para que nuestra orden se adapte a este nuevo escenario legislativo que nos marca el Real Decreto.
A estas críticas respondía así la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.
No hay ninguna medida que no tome el Gobierno de España que no tenga una crítica por parte de la Comunidad de Madrid. Es que no se puede hacer todo mal o no puede ser no a todo. Entonces, yo sinceramente, las críticas compulsivas del Gobierno de la Comunidad de Madrid a todas las actuaciones que se llevan a cabo, incluso una tan importante como celebrar que todos podamos vernos las caras, y eso quiere decir que estamos seguros sin mascarilla, es que no tengo más que decir.
Hoy todavía se han visto muchas mascarillas puestas en espacios donde ya no es obligatorio hacerlo.
Reproches entre el Gobierno central y el regional a cuenta de las mascarillas. Y también tiene el Ejecutivo madrileño sus enganchones con la oposición. Nueva jornada de control en la Asamblea, marcada por los contratos de compra de material sanitario en plena pandemia. La presidenta Ayuso ha puesto la mano en el fuego por el alcalde, revelando la conexión del padre del portavoz del Partido Socialista con la empresa municipal que compró la remesa de mascarillas con la que se lucraron 2 comisionistas. Nos vamos a Vallecas. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la habitual tensión en torno a los contratos de emergencia se ha incrementado con el cruce de alusiones a familiares. El socialista Juan Lobato aludía a los beneficios del hermano de Ayuso durante su intervención en su contrato de mascarillas. La presidenta le respondía con otra alusión al papel como abogado del padre del propio portavoz del PSOE.
Ni en 3 años de la suma del sueldo de todos esos diputados que pretenden eliminar, ni en 3 años de todo ese sueldo se llega al importe que se han llevado su hermano y los comisionistas del señor Almeida, señor Ayuso. Ni en 3 años.
Yo tengo la misma responsabilidad sobre mi hermano, es decir, ninguna, la misma que tiene usted sobre su padre, que ha salido hoy en los medios de comunicación como el abogado de la empresa que ha adjudicado las mascarillas en el ayuntamiento.
Lobato ha aclarado posteriormente que precisamente la fiscalización de esos contratos pasó por la asesoría legal del Ayuntamiento de Madrid y no por la del organismo que lo suscribió, la funeraria, en la que su padre trabaja como abogado. Por cierto, el padre de Lobato va a aparecer por la Asamblea para dar explicaciones. Pero el asunto de estos contratos no se ha quedado ahí. La presidenta ha pronunciado un claro respaldo al alcalde Almeida después de ser preguntada por ello por Carolina Alonso de Unidas Podemos y Mónica García de Más Madrid.
No piensa condenar este latrocinio, no piensa condenar esta cacería de dinero público. Tiene su oportunidad ahora.
¿Puede usted contestar con un sí o no a las siguientes preguntas? ¿Usted pondría la mano en el fuego por el señor Almeida? ¿Usted condena la estafa de los comisionistas? ¿Usted embargaría los Ferraris?
Señoría, pondría la mano en el fuego por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Unidas Podemos además ha pedido en la Asamblea un cordón sanitario contra la extrema derecha, decía, inspirado en lo que ocurre en Francia.
Luego volvemos a la Asamblea, que hay muchos temas muy candentes que tendremos que tratar, pero tenemos que seguir hablando de esa compra de mascarillas por parte del Ayuntamiento. Hoy Más Madrid ha presentado un escrito denunciando una presunta manipulación de documentos entregados a la Fiscalía por el consistorio, mientras a los comisionistas se les va acabando el tiempo para depositar sus fianzas. Lupe Ortiz.
Según Más Madrid, el Ayuntamiento envió documentación alterada a la Fiscalía Anticorrupción, Primero unas cartas de encargo del material sanitario en abril de 2021, que no eran las mismas que se habían remitido 4 meses antes, pese a tratarse de los mismos contratos. Por eso solicita a este grupo que se cite para declarar al gerente de la funeraria a través de la que se gestionó la adquisición. Rita Maestre, portavoz.
Para que el gerente de la funeraria de Madrid declare y explique por qué el gobierno del Ayuntamiento de Madrid cambió y manipuló los documentos que se entregaron a la Fiscalía Anticorrupción.
La portavoz del Gobierno Municipal, Inmaculada Sanz, responde recordando a Más Madrid que el Ayuntamiento está en la causa como perjudicado, sin responsabilidad en los hechos.
Deje de hacer cacerías políticas y de tratar de enfangarlo todo. Que hay una investigación que se ha realizado a lo largo de 17 meses por parte de la Fiscalía Anticorrupción. De momento, hasta ahora, los hechos contrastados y contrastables son que la Fiscalía Anticorrupción ha exonerado a cualquier funcionario, a cualquier trabajador o a cualquier persona de este ayuntamiento.
Entre tanto, la investigación continúa y el tiempo se le acaba a Luis Medina. El tiempo de depositar la fianza que le ha impuesto el juez carretero tras imputarle además el delito de alzamiento de bienes. Si no paga 900.000 euros antes de 3 días, se le embargarán los bienes que sean localizados.
Noticias 14 horas. David Junquera.
3 jóvenes de 17 y 19 años han resultado heridos esta noche, uno de ellos de carácter grave, en un altercado en el barrio de Villaverde. La policía ya ha detenido a 2 de los implicados para descanso de los habitantes de la zona. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Los vecinos de Villaverde celebran que se hayan producido ya 2 detenciones. Están muy preocupados por lo que ocurre últimamente en parques como el de la calle Cifuentes.
Están bebiendo, están ahí con machetes, con cosas pues que no son apropiadas para estar en un parque, evidentemente. Que incluso se meten los niños en los matorrales y encuentran cuchillos. Y cuando te das cuenta hay un niño jugando con un cuchillo. Todo el mundo lo sabe. Todo lo que está relacionado y cerca de unas canchas es un problema. ¿Por qué? Porque las intentan alquilar, porque se intentan hacer los dueños y esto es de todos.
Esta mañana todavía se podían ver las manchas de sangre y la policía mantenía acordonada esta zona donde hay columpios infantiles y unas canchas deportivas. Un amigo de los heridos se acercaba hoy al lugar del suceso y contaba a Telemadrid cómo se iniciaba esta pelea.
Entraron un grupo y le empezaron a dar cuchillazos a todo el que estaba ahí. Sabían lo que iban a hacer ellos, entraron y le dieron.
Poca gente presenció lo ocurrido porque es un parque alejado de las viviendas y muy cercano a la carretera de Andalucía.
Pues los datos de lo que ha ocurrido en Villaverde los ha dado esta mañana la delegada del Gobierno, que confirma lo que se sospechaba. Nos encontramos ante un nuevo choque entre bandas juveniles. Raquel Ruiz.
Sí, la delegada de Gobierno, Mercedes González, lo confirmaba a primera hora de la mañana. Se trata de un nuevo episodio de bandas que ya investigan las fuerzas de seguridad.
Hubo un herido grave y un herido más leve, que ambos están ya, desde esta mañana, están dados de alta, afortunadamente. Hay 2 detenidos desde al poco tiempo de haberse producido la reyerta, se produjeron las 2 detenciones, son 2 menores, uno español y otro extranjero, y ya están puestos, están detenidos y en breve pasarán a la situación que tengan que pasar.
Hoy las bandas juveniles vuelven a ser noticias. Sin embargo, la delegada de Gobierno hace un llamamiento a la tranquilidad. Recuerda que el plan policial sigue activo y con resultados muy positivos.
Ha habido más de 32.000 identificados, 304 detenidos, 124 armas decomisadas y también se han levantado más de 1.027 actas de drogas.
Son los resultados de un plan que se activaba el pasado mes de febrero.
Y un plan en el que delegación del Gobierno ha incluido a la ciudad de Alcobendas para prevenir la actuación de esas bandas juveniles. Lo hacen porque han apreciado que varios miembros de esos equipos, de esas bandas, residen en Alcobendas y quieren tener esa ciudad especialmente controlada. Patricia Cristóbal.
Buenas tardes. Sí, las investigaciones de los últimos meses han determinado que hay miembros de bandas latinas que viven en Alcobendas y, aunque en esa ciudad no se ha registrado ningún altercado, quieren reforzar la prevención para que no se produzcan incidentes. Y por ello, Delegación de Gobierno va a derivar un mayor número de policías nacionales a esta ciudad para que entre ellos y la policía local, los fines de semana haya al menos 50 agentes enfocados a prevenir actuaciones de bandas juveniles. El alcalde y responsable de seguridad en el municipio, Aitor Retolaza, asegura que la policía local ha ofrecido todos sus medios.
Tenderles la mano y decir que vamos a apoyar incluso con nuestros recursos. Tenemos unidad canina, tenemos operativo Puma, tenemos unidad de drones. Siempre la prevención es algo muy positivo.
Desde la policía insisten en que en esta ciudad viven algunos de sus miembros, sí, pero recalcan que no ha habido ningún incidente de bandas. Antonio Pardo, jefe de la policía.
No tenemos registrada ninguna agresión de grupo como tal, pero es verdad que, por lo visto, aquí viven varios chavales que se identificaron que habían cometido alguna agresión en Madrid, algunos de ellos vivían en Alcobendas.
El operativo de vigilancia se concentrará las tardes y noches de los fines de semana, especialmente en el barrio centro.
El las zonas de ocio nocturno, en los parques y también los intercambiadores de transporte público.
El plan se seguirá desarrollando también en Alcorcón y Parla y en 9 distritos de la capital.
Y otro tipo de banda que capta a los jóvenes, las criptosectas. Hoy en el Buenos Días de Eli del Valle hemos tratado este fenómeno que, a través de falsas academias, consigue arrancar a los adolescentes de su entorno familiar, prometiéndoles que pronto serán millonarios, aunque el esquema al que se enfrentan no es más que el de una estafa piramidal, Ángel García.
Desde hace semanas, la madre de Marta no sabe dónde está su hija de 17 años. Es una de las víctimas de la denominada criptosecta de la presunta academia online de trading I Am Academy. La captaron en un gran evento en un hotel con la promesa de hacerse ricos aprendiendo técnicas financieras no permitidas en España.
Ella ha sido abducida. O sea, mi hija, es imposible razonar con ella. Es imposible hacerla entender. Cualquier crítica contra I Am Academy es una ruptura total. Cuando hubo la operación policial contra I Am mi academia y su padre y yo, pues le dijimos que era una secta, que es lo que es. Cogió y se fue de casa y no sabemos dónde está.
Un caso similar al del hijo de Paco, de solo 15 años, quien ha dejado todo para vivir hacinado en un piso con otros 7 chavales.
Lleva 20 días fuera de casa. Sabemos de alguna manera que está en un piso patera. Yo sé que mi hijo pasa hambre porque hemos pillado conversaciones y tal alguna, y dice que no tiene ni para comer. Ha tenido que ir a urgencias con una infección de sarna. Tenemos miedo que se lo lleven del país.
El youtuber Carlos Tamayo destapó esta estafa después de que le intentara captar a él con técnicas similares a las de las sectas religiosas.
El mensaje que repiten mucho es eso de: tú no quieres ser como tus padres. Tus padres están toda la vida trabajando de lunes a viernes para cobrar 1.000 euros, 1.000 y pico euros, y tú quieres ser uno de esos charmans superiores que nosotros te presentamos aquí como una persona exitosa, y tú quieres ser como él. Copia todo lo que haga él. Sepárate de tus padres, que son unos perdedores, y quédate con nosotros, que somos los ganadores.
Los jóvenes empiezan a pagar cursos, aplicaciones online, asistencia a eventos, y después tienen que captar a más gente para, según les dicen, empezar a ganar dinero. Dinero que en realidad nunca llega. Una estafa piramidal que, pese a la operación policial, sigue actuando, eso sí, con nombres diferentes y estructuras difusas radicadas fuera de España.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:26. Pedro Sánchez está en Ucrania, donde se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky, el que le ha trasladado el apoyo y la solidaridad de nuestro país. El jefe del Ejecutivo ha llegado a Kiev esta mañana y ha visitado la ciudad de Borodianka. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha viajado a Kiev en tren con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Ambos han visitado Borodianka, ciudad próxima a la capital ucraniana, arrasada por las tropas rusas. Con chalecos antibalas han recorrido varias calles, acompañados por la viceprimera ministra de Ucrania y rodeados por miembros de las fuerzas de seguridad del país. Han hablado con los vecinos de la localidad y han escuchado las explicaciones de las autoridades locales. En Twitter, el presidente del gobierno ha afirmado después que se ha sentido conmovido al comprobar el horror y las atrocidades de la guerra de Putin. Ha señalado que no dejará solo al pueblo ucraniano. Tras esta visita, Sánchez y Frederiksen se han reunido con Zelensky y van a comparecer juntos ante la prensa. Con esta visita, el jefe del Ejecutivo quiere trasladar el apoyo de España. Escuchamos a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en Televisión Española.
Queríamos, de este modo y con presencia física, como han hecho otros estados y cuando ha sido posible, que las condiciones de seguridad así lo aconsejaban, así lo permitían, es cuando hemos querido estar allí.
En Kiev, Sánchez también ha saludado al chef español José Andrés, que ha destacado en Radio Nacional la importancia de este viaje.
Es vital que España esté al lado del presidente Zelensky, de la gente de Ucrania. Es un mensaje importante. Yo creo que todas las democracias, como hemos visto, de Europa, tienen y están al lado de Ucrania, pero tenemos que conseguir que muchos otros países que todavía siguen teniendo lazos comerciales con Rusia, de alguna manera se posicionen. Es vital que el presidente haya venido.
Visita de Sánchez después de la de otros líderes europeos. Los últimos en ir a Ucrania han sido los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo.
Estaremos pendientes de esa rueda de prensa del presidente Pedro Sánchez desde Ucrania, pero seguimos mientras con otros temas. Los políticos independentistas están presionando al gobierno para que ofrezca explicaciones sobre el presunto espionaje a altos cargos catalanes y vascos. Hoy uno de los afectados, el presidente catalán, Pere Aragonès, se ha reunido en el Congreso con varios diputados cuyos teléfonos habrían sido infectados por el programa espía Pegasus. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente catalán les ha pedido a todos una actuación conjunta para exigir al gobierno explicaciones por lo que les ha pasado. No tienen pruebas, pero tampoco dudas de que ha sido el Estado español a través del CNI quien les ha espiado. Piden la comparecencia de Pedro Sánchez, de la directora del CNI, y que se apruebe la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Pere Aragonés calificaba de extremadamente grave el caso y llamaba a asumir responsabilidades.
Se necesitan explicaciones para la ciudadanía y responsabilidades. Alguien debe asumir responsabilidades por este escándalo de espionaje que es el mayor de la democracia. Por defender la independencia de Cataluña no tenemos menos derechos que otros representantes electos.
El mayor escándalo de la democracia, denuncian los afectados, marcará las relaciones a partir de ahora con el gobierno. Miriam Nogueras, Junts, Ferran Bel, PDeCAT, Mireia B y CUP.
No hay confianza ni en este gobierno ni, por supuesto, en este Estado.
Que nadie piense que esto es como antes de irnos de vacaciones.
Nosotros pensamos que las relaciones no pueden seguir igual.
Aragonés también se ha visto con Podemos en una reunión a la que asistía el secretario de Estado Enrique Santiago. Pablo Echenique pedía que el gobierno tomase cartas en el asunto.
Esperamos que tomen cartas en el asunto debido a la enorme gravedad de los hechos que se han conocido.
Fuentes parlamentarias apuntan a que este próximo lunes podría comparecer en la Comisión de Seguridad Nacional Óscar López, el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha estado en contacto con Pere Aragonés a través de mensajes de móvil.
El gobierno ha rechazado la propuesta del PP de una baja fiscal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que supone un deterioro de los servicios públicos y ni el Fondo Internacional, ni el Fondo Monetario Internacional, ni la Unión Europea recomiendan esta medida.
Por tanto, yo creo que hay un consenso a nivel europeo de que no es un momento de bajada de impuestos generalizada. En materia eléctrica ya lo ha hecho el Gobierno de España y en materia del petróleo, de los combustibles, está aplicando una bonificación que todos los ciudadanos están pudiendo comprobar cada vez que acuden al repostar.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que hay países que sí han bajado impuestos para moderar la inflación.
Hay países que han bajado los impuestos de la renta, países que han dado bonos de 300 euros a las rentas bajas. No creo yo que todos los países de Europa estén equivocados. Me da la sensación que el país de Europa que está más equivocado es el nuestro.
Hoy conocemos los datos actualizados del padrón. La Comunidad de Madrid es una de las 8 donde descendió la población en 2021. Hay 28.000 empadronados menos, aunque la llegada de extranjeros ha servido para paliar esta bajada. Enrique López.
Una caída que deja la población de Madrid en 6.752.251. Es menos que un año antes, pero son casi 90.000 personas más que en 2019, el año previo a la pandemia. La llegada de extranjeros en los dos últimos años permite esa mejora y rompe también la tendencia que se inició en 2013, cuando el número de población inmigrante en Madrid comenzó a caer por debajo del millón. Ahora se sitúa en 950.000 personas, sobre todo de Rumanía y en menor proporción de Marruecos y Venezuela. En la última década, los empadronados extranjeros en nuestra región han caído un 10%, mientras que la población española ha subido un 7%. Vamos ahora a fijarnos en las cifras de España. Por tercer año consecutivo, España supera los 47 millones de habitantes, había bajado de esa barrera con la crisis en 2013 y según el padrón que elabora el Instituto Nacional de Estadística, la población en 2021 aumentó en 50.000 personas, también por el tirón de la inmigración. 8 de cada 10 de los que vinieron lo hicieron desde fuera de la Unión Europea.
El 25% de las personas que acuden buscando trabajo a Cáritas tiene menos de 30 años. La pandemia ha provocado, según la organización, que se haya duplicado el número de familias que sufren constante inestabilidad laboral. Enrique.
Según sus datos, son 169.000 familias en situación de inestabilidad grave, con un paro de larga duración que ha pasado en la región del 30% en 2018 al 39% el año pasado. 2 de cada 10 jóvenes menores de 30 años están excluidos del mercado laboral. Begoña Arias, del Servicio Diocesano de Empleo, Fernando Arias, responsable del Campus Cáritas Madrid.
Son unas cifras muy alarmantes, son el futuro que está ahora mismo sin estudios y sin ocupación, ¿no? Fuera del sistema educativo y fuera del sistema laboral.
Pues muchas personas se acercan aquí desde una experiencia de fracaso en la escuela, no quiere decir que sea fracaso personal.
Reconocen que las cifras de paro juvenil en Madrid son menores que la media nacional. Cada año Cáritas atiende a 4.000 personas, una de cada 4 son jóvenes sin empleo que buscan alternativas, como señala Begoña Arias.
Habría que reforzar ambas vías, ¿no? De decir, profesiones habituales de nuestro mercado económico con nuevas herramientas y nuevas competencias y nuevos oficios, ¿no? Como la necesidad de albañiles digitales, ¿no? De decir, para esa construcción de un sector tecnológico tan emergente y con tan escasa cualificación como tenemos en el sistema educativo español.
Y a eso se suma una oferta laboral que conjuga temporalidad y jornadas parciales. Un ejemplo es Arturo, tiene 19 años, combina sus estudios de FP con un curso de instalación de fibra óptica y también trabaja los fines de semana en un restaurante de comida rápida.
Lo que más me salió, solicitas limpieza, la hostelería, turno de noche. La verdad es que los trabajos es muy variados y es depende de la persona, depende de los filtros que ponga más que todo. Estoy aprendiendo cómo relacionarnos con los clientes, cómo tenemos que tratarlos, cómo trabajar en espacios muy pequeños.
En definitiva, el informe de Cáritas pone el acento en que la pandemia ha aumentado las desigualdades.
Y otro estudio, este de CEIM, pone nota a la salud de las empresas madrileñas, que parece que superan el test. Las firmas madrileñas son más grandes que la media nacional y también sobreviven más años.
Porque Madrid lidera el ranking de competitividad empresarial de toda España. Las empresas, además de ser más grandes, gozan de mejor salud, ya que de media tienen una vida de 7,4 años, medio año más que la media nacional. Según el estudio de los empresarios madrileños que han publicado hoy, la política económica de la región favorece el emprendimiento, ya que el volumen de leyes de la comunidad es uno de los menores de todo el país. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Mayor seguridad jurídica, certidumbre, etcétera. Todo eso contribuye a que, como digo, en Madrid partimos de una situación de ventaja.
Las empresas también valoran estar en Madrid y el impulso que representa. Diego Mosquera es un ejemplo. Trabaja en la consultora tecnológica Paradigma Digital.
No hay año que hemos crecido menos de un 30%. Madrid es el centro neurálgico, es donde están todas estas grandes empresas y cada vez hay más.
Valoran sobre todo la simplificación de las cargas burocráticas y la apuesta por la declaración responsable a la hora de autorizar un negocio.
El rey Felipe VI vuelve a celebrar audiencias en el Palacio de la Zarzuela sin mascarilla, con la presencia de los medios de comunicación, algo que no ocurría desde que se decretó el primer estado de alarma. El monarca ha recibido hoy a representantes de la Asociación de Escuelas Profesionales de Asuntos Internacionales y en breve iremos para allá, pero antes vamos a ir a Bruselas porque el Partido Socialista rectifica a última hora su posición en el Parlamento Europeo sobre la investigación de los crímenes de ETA. Los socialistas habían presentado una enmienda al informe que había elaborado varios diputados en el que se pedía que esos crímenes no prescriban, pero ahora los socialistas deciden apoyarlo. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Por primera vez la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pide que los crímenes de ETA no prescriban, es decir, puedan ser siempre perseguidos por la justicia al margen del tiempo que haya transcurrido. Y además recomienda que los beneficios penitenciarios otorgados a los terroristas que están ya condenados se vinculen a su colaboración en el esclarecimiento de estos atentados como muestra de arrepentimiento. El informe ha sido aprobado con el voto de los grandes grupos políticos de la Eurocámara, incluyendo el socialista, que ayer mismo defendía unas enmiendas que anulaban estas recomendaciones. La portavoz de los populares, Dolors Montserrat, ha calificado como vergonzante el hecho de que estas enmiendas del PSOE pidieran eliminar que los crímenes de ETA fueran investigados como crímenes contra la humanidad y también eliminar la necesidad de que los beneficios penitenciarios estuvieran vinculados a la colaboración con la justicia. Solo se han opuesto a este informe 3 eurodiputadas del Grupo de los Verdes. Entre las abstenciones figura la de la eurodiputada española de Izquierda Unida, Sira Rego.
Tras meses de investigación, los Mossos de Escuadra han detenido al presunto agresor de una joven que fue brutalmente violada en Igualada hace 5 meses. Durante toda la mañana han registrado la vivienda de un varón de 20 años y las pesquisas siguen abiertas, Berta Queralt.
Sí, ha sido un registro largo aquí desde las 5:30 de la mañana hasta ahora. Agentes de la Policía Científica y los investigadores han estado en el interior del domicilio con el detenido, recabando pruebas, pertenencias que le puedan incriminar y sobre todo piezas de ropa que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía conserven restos biológicos de la víctima. Al arrestado le hemos visto salir por esta puerta cubriendo su rostro con una capucha. Tiene 20 años, cuenta con antecedentes por violencia sexual y no conocía a la niña de 16 años, a la que casi mató.
Y como les contábamos, el rey Felipe VI ha vuelto a celebrar audiencias en el Palacio de la Zarzuela, lo hacía sin mascarilla ya, con la presencia de varios medios de comunicación, que es algo que no pasaba desde el primer estado de alarma. El monarca ha recibido hoy a representantes de la Asociación de Escuelas Profesionales de Asuntos Internacionales, los ha saludado con un buenos días, qué gusto veros, y hasta ahora los reyes ofrecen un almuerzo a una representación del mundo de las letras con ocasión de la entrega mañana del Cervantes. Nos vamos hasta allí con Ascensión Vázquez.
Sí, Felipe VI se ha mostrado contento de poder retomar este almuerzo que ofrecen tradicionalmente al mundo de las letras con motivo de la entrega del premio Cervantes, que este año ha recaído en la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, que no ha podido estar hoy aquí y tampoco podrá recoger mañana el premio en la Universidad de Alcalá de Henares por su delicado estado de salud. Hemos visto a editores, libreros y también escritores como María Dueñas o Fernando Savater en un almuerzo en el que el rey ha destacado que la palabra nos hace libres y también ha destacado que nuestra lengua es un instrumento de entendimiento y diálogo.
Recordar y honrar la memoria de nuestro ilustre Miguel de Cervantes, homenajear la trayectoria de la premiada de 2021 Cristina Peri Rossi y al hacer ambas cosas también reconocer y reivindicar la literatura en nuestra lengua. Por todo ello es hoy un día de celebración. Además de podernos ver bien las caras, que no está mal.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Seguimos muy pendientes de lo que ocurre hoy en Vallecas, donde cuelga de un hilo uno de los proyectos legislativos estrella del Gobierno regional. La Ley de Autonomía Financiera está en el alero porque Vox ha presentado una enmienda a la totalidad y si no la retira, la izquierda la utilizará para tumbar el texto. Así que nos vamos a la Asamblea. Pepe Frutos, de momento Vox sigue sembrando dudas con lo que va a hacer. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Y el Partido Popular hace en estos momentos en el Pleno los últimos intentos para que Vox no contribuya a que caiga una de las leyes más emblemáticas que pretende aprobar el gobierno de Ayuso, la Ley de Autonomía Fiscal y Financiera. Vox presenta una enmienda a la totalidad que respaldará a la izquierda para tumbar el proyecto. El PP no ceja en negociar e insistir para que Vox dé un giro de timón y se sume a su iniciativa contra la fiscalidad del gobierno central. Javier Fernández Laschetti, consejero de Economía y Hacienda.
Una mal llamada armonización que lo que pretende es imponer una brutal subida de impuestos a los madrileños contra los madrileños y frente a esa amenaza nos defendemos y defendemos a los madrileños.
Vox mantiene que la norma es engañosa por carecer de efectos, pero eso sí acaba de abrir la posibilidad de cambiar su postura en función de las intervenciones del portavoz popular de Hacienda en este pleno, José Luis Ruiz Bartolomé Vox.
Ya sabe que nos revienta votar de la mano o a la vez o en conjunto con la extrema izquierda sectaria española, aunque sea por casualidad y de rebote. Tenga usted una intervención afinada y una intervención amable y a lo mejor, mire, no se rindan, que hasta el rabo todo es toro.
Y la izquierda espera que caiga una ley que no convence a nadie, según dice Mónica García de Más Madrid.
No es capaz ni siquiera de convencer a sus socios, no es capaz ni siquiera de convencer a los suyos de las supuestas bondades de una autonomía financiera que, recordemos, es una autonomía financiera que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico.
El debate prosigue a estas horas con la que va a ser la última intervención del consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
Porque no soporta ver este gráfico, porque no soporta... La idea.
Seguiremos muy de cerca ese debate para ver qué pasa con esa ley de autonomía financiera. Mientras, en el ayuntamiento, nueva oportunidad para cambiar de coche. 10,5 millones de euros para dejar el aire de Madrid limpio de los malos humos de los coches más contaminantes. Es una convocatoria de ayuda a la renovación de vehículos. Hasta 3.500 familias se van a poder beneficiar de un paquete de subvenciones que duplican su cantidad. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con calculadora en mano, hasta 8.500 euros para poder cambiar su coche por otro más eficiente. Apunten, si eligen un vehículo cero emisiones, 6.000 euros para adquirir ese turismo. Si prefieren un eco, la mitad. El pellizco es de 3.000 euros por solicitante, cantidades a las que se pueden sumar otras 2.500 euros más si deciden achatarrar el coche si no tiene distintivo ambiental. Desde el 13 de mayo, durante mes y medio, pueden pedir la subvención. Esta vez asegura el delegado de movilidad Borja Garabante, nadie se queda sin ayuda.
El año pasado se dieron en concreto 1.360 subvenciones y tuvimos, por falta de disponibilidad presupuestaria, ya que se había sacado esa convocatoria por 5,5 millones, algunas peticiones que no se pudieron satisfacer. Pues bien, con estos 10,5 millones de euros, si tuviéramos la misma demanda o peticiones del año pasado, podríamos satisfacer todas y cada una de las peticiones.
Y llega también el nuevo plan Adapta, 3 millones para mejorar viviendas, hacerlas más accesibles, con novedades. Inmaculada Sanz, portavoz.
Con esta convocatoria se pretende realizar en torno a unas 1.000 actuaciones de adecuación. Para este año 2022, la principal novedad es la subvención de accesibilidad también para locales. además de nuevas actuaciones como grúas portátiles, sensores de presencia y bucles de inducción magnética en videoportero.
Y a partir de octubre se renuevan bolardos, barandillas, vallas y bancos. Hay 2 millones de euros para cambiarlos por otros más accesibles.
En su reunión esta mañana con el ministro de Presidencia, la delegada del Gobierno ha pedido que el Año Santo Jubilar de San Isidro sea declarado de interés excepcional público, algo que abriría la puerta a la llegada de patrocinadores privados. Raquel Ruiz.
Sí, la delegación de Gobierno se va a encargar de garantizar la seguridad durante el Año Santo Jubilar de San Isidro, que comienza el próximo 15 de mayo, pero la implicación de la delegada Mercedes González va más allá. Quiere que el acontecimiento sirva también para promocionar la ciudad y para animar la iniciativa privada a participar en este evento. Propone que sea declarado Año Santo de interés excepcional público. La declaración implicaría ventajas fiscales que detalla la delegada.
Son exenciones fiscales que pueden ser de una reducción de un 15% de los gastos que se generen en publicidad, hasta un 45% de la exención del impuesto de sociedades por mecenazgo y también un 40% menos del IRPF.
Así se lo ha trasladado al ministro de Presidencia, con el que la delegada también ha tratado el tema de la Cañada Real. Según ha informado González, una vez que los convenios de colaboración estén firmados, el Gobierno tomará las riendas para los realojos y posterior desmantelamiento de la Cañada mediante decreto ley.
El Ayuntamiento de Torrejón ha puesto en marcha una ludoteca y un colegio para favorecer la integración de los cerca de 100 refugiados ucranianos que ya se han asentado en la ciudad. Jaime Moya.
Son las dos últimas medidas del plan Torrejón con Ucrania. En primer lugar, se ha habilitado la ludoteca Flores de Ucrania para acoger a los más pequeños, que son mayoría entre los recién llegados. Ignacio Vázquez, alcalde.
Estamos hablando de en torno a unas 90 personas, de las cuales pues 40 son pues niños, no de todas las edades, ¿no? Hasta 18 años. Pues tienen este recurso a disposición sus padres para facilitarles pues que ellos puedan hacer otras cosas, como por ejemplo pues las clases de español que también estamos impartiendo.
Con el mismo nombre, Flores de Ucrania, se ha puesto en marcha un colegio destinado a impartir clases de español a pequeños y mayores, pero también enseñanza reglada.
Tiene un convenio con el Ministerio de Educación ucraniano y los sábados se convierte en un colegio ucraniano donde se imparten pues asignaturas homologadas todas por el Ministerio ucraniano de Educación.
Además, el ayuntamiento ha ampliado la plantilla de la Concejalía de Inmigración para ayudar a los refugiados en sus trámites administrativos.
Y en Fuenlabrada la opinión de los mayores cuenta. Quieren hacer una ciudad más amigable para ellos, para lo que ha lanzado una encuesta que busca conocer sus opiniones sobre diferentes aspectos de la localidad. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En concreto, los mayores van a poder analizar hasta 8 ámbitos de la vida diaria, desde espacios al aire libre y edificios a transportes, vivienda o respeto e inclusión social, entre otros. Escuchamos a la concejal de Personas Mayores, Ana Pérez Santiago.
Para crear ciudades que faciliten el envejecimiento activo y saludable. En definitiva, hacer de Fuenlabrada una ciudad más amable con las personas mayores. Damos un paso más e instamos a la participación de las personas mayores y al resto de la ciudadanía a través de una encuesta.
Se trata de una nueva fase del proyecto Fuenlabrada Ciudad Amiga de las Personas Mayores que ya se inició hace unos meses con la creación de grupos de debate formados precisamente por personas mayores y también por profesionales. En realidad, el objetivo de ambas iniciativas es el de conocer en detalle las necesidades reales del colectivo y hacer así un diagnóstico de la situación para, una vez finalizado todo el proceso, poder establecer un plan de acción que responda a las demandas.
Alcorcón dará ayudas a alumnos sin recursos para pagar la tasa de selectividad. El ayuntamiento va a destinar 100.000 euros a esta partida. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Examinarse de la EBAU cuesta casi 100 euros, un importe difícil de asumir para algunas familias que se han quedado sin trabajo o están pasando una situación económica complicada. A ellos, el Ayuntamiento de Alcorcón les pagará el importe total de la tasa. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Considerado importante que nadie se quede sin acceder a esta prueba, la UBAU, para poder acceder a la universidad por un problema económico. Por ello, hemos dotado de una partida presupuestaria en el presupuesto municipal de este año de 100.000 euros.
De esos 100.000 euros, cada alumno recibirá 93,02 euros, que es lo que cuesta la matrícula para la EBAU.
Vamos a ayudar a muchas personas a acceder a esta prueba y, evidentemente, que la aprueben y que luego puedan cursar los estudios universitarios que corresponden.
Tendrán en cuenta criterios como la renta familiar, la diversidad funcional, ser víctimas de violencia de género o por asistencia a personas dependientes en el ámbito familiar.
Y vuelve el teatro a los vagones. Los usuarios de la línea 6 de metro igual se topan en los próximos días con una sorpresa. El Festival Cronoteatro va a interpretar entre andenes y trenes una decena de piezas para deleite de los viajeros. Paloma Nolasco.
La edición de hace 2 años fue audiovisual por la pandemia y la de 2021 se canceló. Este año, organizada por la Universidad Complutense y Metro de Madrid, vuelve con todas las medidas de seguridad. 10 propuestas que hablan del movimiento de la vida, también de mirar al futuro con ilusión, utilizando el teatro como uno de los vehículos más potentes para imaginar nuevos mundos.
¡La toca!
¡La toca, sí, la toca! ¿A qué de la toca, Sor Juana Inés de qué cruz?
¿A qué de esa estúpida triada de moscas mal garabateada sobre su tapabocas, don Francisco de qué bebo?
Representaciones en los vagones del metro de 2 minutos de duración, el tiempo de un viaje entre las estaciones de Moncloa y nuevos ministerios, o bien de 6 minutos si la puesta en escena tiene lugar en el andén. Ariana y Marcé, actriz y bailarina.
El reto ha sido también la gente, los usuarios del metro, porque tampoco sabes cómo van a reaccionar a tu propuesta.
Y que también la gente que esté por la calle, que quizás no sé si va a los teatros, pueda tener el acceso directo a la danza.
Las piezas teatrales seleccionadas en la 8ª edición del certamen Cronoteatro gustan a los viajeros.
Muy bien, lo hacen muy bien. Tienen un repertorio muy bonito.
Se representan hasta el día 22 de 11 a 2 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde en ambos sentidos de la línea 6.
Noticias 14 horas.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La jornada intersemanal acaba con otra final, la que tiene hoy jueves el Rayo Vallecano.
Desde las 7 menos cuarto en el 106, os contamos un partido que puede valer la permanencia de los vallecanos.
Y que pasa por conseguir los 3 puntos ante el Español en Barcelona.
4 días antes de visitar el Camp Nou.
Sonido Onda Madrid.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hemos dado un pequeño entremés cultural, pero aquí viene el plato fuerte, aquí viene la agenda de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy arrancamos, como no podía ser de otra manera, con el Quijote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme.
Tras 2 años de lectura virtual por la pandemia, la tradicional lectura continuada del Quijote comienza esta tarde a las 6, su 26ª edición, y lo hace de manera presencial, en el Círculo de Bellas Artes. Se trata de uno de los principales actos organizados en torno al Día del Libro. Todo está preparado ya en la sala de columnas. Nacho Salcedo es el coordinador de este evento.
Pues este año, por desgracia, la Premio Cervantes, Cristina Peri Rossi, poeta uruguaya, no ha podido asistir, entonces la apertura la hará nuestro presidente, Juan Miguel Hernández León, y bueno, a continuación pues vendrán algunas autoridades políticas, pues desde Ander Gil, presidente del Senado, a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y también, por supuesto, nuestro ministro de Cultura, Miquel Iceta, entre otros.
Y después de los representantes de la cultura y la política, llegará el turno para la participación de cientos de ciudadanos, puesto que todo el que quiera acercarse podrá ser parte de esta lectura durante 40 horas ininterrumpidas. En los teatros madrileños tenemos esta primavera propuestas para todos los gustos. Un sainete cómico lírico de chulapos mutantes con música en directo y humor ácido es lo que propone Ron Lala en la Sala Roja de los Teatros del Canal. Manolo Calderón.
El montaje narra cómo en el siglo XXII un equipo de astronautas viaja hasta Marte para proceder a su colonización, pero descubren que el planeta ya está habitado por una comunidad de mutantes que celebran una verbena popular. Para colmo, el capitán se enamora de una chulapa marciana.
¡Cómo no suelte mi cesta! ¡Le voy a cortar la mano!
¡Alerta! ¡Código 1!
posible actitud violenta de alienígena, iniciando protocolo de defensa.
La compañía Ron Lala representa su divertida aproximación a la zarzuela española, un sainete musical en tres actos que entremezcla el Madrid castizo con la exploración espacial.
Nace de la mezcla de dos inmensas aficiones. Por un lado, todo el mundo del sainete, mezclado con la ciencia ficción.
Intentamos que, aunque el referente sea madrileño, pero es más universal.
El tema es huir de los tópicos.
El humor y la sátira se van uniendo con referencias a Ray Bradbury o a Thomas Breton, pasando por Douglas Adams en la Sala Roja de los Teatros del Canal.
El Teatro Circo Price se convierte en un circo romano o un teatro griego, una pista circular en la que los espectadores van a poder revisitar la obra de Virgilio. Eneida, Playlist para un continente a la deriva, es un espectáculo de la joven, una compañía a la que pertenece la actriz Ana Jara y que apuesta por el talento emergente.
En esta obra que estamos haciendo, en los coloquios, en los matinales, nos preguntan qué habéis hecho, qué habéis estudiado, ¿no? Y entre los actores hemos hablado que sí, está muy bien decir que hemos estudiado interpretación o en la RESAD o hemos estudiado en distintas escuelas, pero creo que lo que nos falta siempre decir es que hemos estudiado, nunca hemos querido dejar de estudiar y sobre todo nunca hemos dejado de insistir y de intentarlo.
Para este montaje, los actores se apoyan en una playlist interpretada en directo por alumnos de la Escuela de Música Creativa, con un texto de Paco Gámez a partir de Virgilio, como hemos dicho, y bajo la dirección de José Luis Arellano, con un reparto de más de 20 jóvenes artistas de teatro, música, danza y circo que van a llenar la pista del Price de emoción a partir de las 8 de la tarde, tanto hoy como mañana. San Lorenzo del Escorial va a hacer gala de magia durante todo este fin de semana. Llega la tercera edición de su festival mágico que ha tenido que esperar 2 años por la pandemia. Las calles, bares y restaurantes de la localidad se llenarán de espectáculos a partir de mañana viernes. Tony Dacuña.
Previsto para el fin de semana en el que se inició la pandemia, ya por 2020, sin mascarillas, ha sido presentada la tercera edición del Festival Mágico de San Lorenzo, que se desarrollará del viernes al domingo. Un objetivo claro, dinamizar el municipio en todos sus aspectos, desde pequeños a mayores, pasando por negocios locales. Carlota López es alcaldesa de San Lorenzo del Escorial.
Tampoco nos olvidamos de los mayores y el viernes será el día en el que llevemos la magia a los centros de días y a las residencias de la localidad.
Un festival que es también un homenaje. Íñigo de Bot, mago coordinador del evento, ha recordado que un famoso local tiene una pequeña cueva que realiza magia desde hace más de 40 años de manera ininterrumpida.
La Gruta Mágica es el espacio que está debajo de Cloche, que según nuestras informaciones es el lugar donde se lleva haciendo magia de forma ininterrumpida más longevo del mundo. Entonces es una suerte poder contar con ese espacio para hacer la gala de magia de cerca.
Para el cierre, el Real Coliseo Carlos III acogerá una gala gratuita que en apenas unas horas ya ha agotado todas las entradas.
Diana Navarro y la Orquesta Carlos III, dirigida por Juan Manuel Alonso, nos presentan esta tarde a partir de las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid, El Amor Falla, una ocasión excepcional para acercarnos a la vida y obra de Manuel de Falla, partiendo de un juego de palabras que Diana Navarro ha descrito a nuestra compañera Nieves Herrero aquí en Onda Madrid.
Bueno, eso es el maravilloso Pedro Villora que ha hecho la dramaturgia de este espectáculo y ha querido que sea así, ¿no? El amor, punto suspensivo, Falla, porque es que el amor en sí es Manuel de Falla, Manuel de Falla es el amor y por supuesto el amor a veces no es certero y a veces falla, ¿no? Es ese juego de palabras.
La que no falla aquí es Elia Fernández, que ya está en este estudio para resumir lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Vamos a intentar comprimirlo en apenas 2 minutos y medio. Pedro Sánchez anuncia un nuevo envío de material militar a Ucrania.
El presidente del gobierno se lo ha comunicado a su homólogo Volodymyr Zelensky durante la reunión que han mantenido en Kiev, en la que el mandatario ucraniano ha agradecido a Sánchez su visita y el apoyo de España. El presidente español ha confirmado que nuestro país hará llegar a Ucrania el buque de la Armada Isabel con 200 toneladas de equipo militar, la mayor ayuda de este tipo enviada hasta ahora.
Hemos venido con 2 propuestas principales. Primero, garantizar nuestro apoyo total a Ucrania en estos momentos difíciles. Segundo, advertir al presidente Putin sobre nuestra firme determinación para condenar esta injusta e injustificada guerra.
Ha abierto el plazo de escolarización para el próximo curso.
Las familias madrileñas pueden hacer sus trámites de manera presencial o telemática hasta el 5 de mayo. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha explicado en nuestros micrófonos las principales novedades.
Se bajan las ratios. En el primer curso del segundo ciclo de infantil, es decir, los niños de 4 años, va a haber solo 20 alumnos por cada clase. También, que es primicia en todas las comunidades autónomas, estamos habilitando aulas en los centros de educación infantil y primaria para que también haya niños de 0-3.
Bronca en la Asamblea por los contratos de emergencia durante la pandemia.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reprochado al portavoz socialista Juan Lobato que su padre autorizara la compra de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid como abogado de la funeraria municipal.
¿Tienen usted responsabilidad sobre sus familiares? Yo creo que no, pero veo que si vamos a jugar a este juego tan sucio, hablemos de sus familiares y dígame por qué su padre autorizó y dio visto bueno a las mascarillas del Ayuntamiento.
Señor Lobato.
Alusiones 114 uso.
Lobato ha negado las acusaciones y comparecerá esta tarde ante la prensa junto a su padre.
Y Cáritas alerta de la exclusión de los jóvenes madrileños por la inestabilidad laboral.
Una de cada cuatro personas que recurrió a la organización el año pasado tenía menos de 30 años.
Pues hasta aquí el Noticias 14 Horas de Onda Madrid este jueves. Volveremos mañana con más información de nuestra región. Se quedan ahora con toda la información, pero laboral en Madrid Trabaja. Y ya saben, esta tarde tiene una cita con nuestros compañeros de deportes, también con El Enfoque y con Madrid Directo. Muchísimas gracias por escuchar Onda Madrid.